Hoy nos acompaña la nueva responsable de Aralar, Rebeca Ubera. Egunon.
Egunon.
Ya era hasta ahora responsable de organización. Ha recibido el 86% de los votos en el sexto congreso de esta formación, que ha supuesto, entre otras cosas, el relevo del gran inspirador Patxi Zabaleta. Aralar dice que está más cerca que nunca de su primordial objetivo fundacional, la configuración de una izquierda abertzale civil y plural. ¿Esto qué significa?
Bueno, siempre ha sido uno de los principales objetivos de Aralar desde que nos conformamos. Siempre hemos soñado, reivindicado y hemos establecido como objetivo esa configuración de una izquierda amplia y plural. Creemos que Euskal Herria, la sociedad, necesita una izquierda fuerte para impulsar el cambio que necesita la sociedad para la consecución de la paz, para la consecución de la convivencia democrática, para llevar a la práctica el derecho a decidir, ese derecho que nos corresponde como ciudadanos. Y creemos que en ese sentido pues es muy importante tener una izquierda más allá de una coalición al uso, más allá de los partidos, que sume a la gente progresista, de izquierdas, soberanistas, abertzales. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar y sumar para impulsar ese cambio, para democratizar la sociedad y hacer otra forma de hacer política.
¿Pero eso en la práctica qué es? ¿Disolver las siglas y quedarse con la suma de EH Bildu?
No, pues a ver, eso lo tendremos que decidir entre todos cómo irá evolucionando EH Bildu. Será una decisión que tendremos que tomar todos los miembros que conformamos la coalición. Cada uno tendrá sus matices, pero bueno, hasta ahora hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos y creemos que en ese sentido poco a poco pues se irá clarificando.
El reparto entre partidos de EH Bildu parece útil en la medida que, por ejemplo, a la hora de repartirse los puestos en las listas o los cargos es lo más sencillo, ¿no?
Hombre, nosotros no entendemos las coaliciones o los partidos objetivos en sí mismos. Son herramientas que tienen que responder a las necesidades de las personas. Que tienen que hacer un servicio a la sociedad, si no, esas herramientas quedan caducas, quedan obsoletas y la sociedad te pasa por encima. Es por lo que en estos momentos de cambios, porque la política también está cambiando, la cultura política está cambiando, es importante poner al servicio de la sociedad herramientas eficientes, herramientas que colaboren, que confluyan con la sociedad, que conecten y que hagan política con mayúsculas.
Ahora mismo estamos justo en un momento en el que se empiezan a escuchar mensajes desde distintas fuerzas políticas en torno a un proceso constituyente. La izquierda abertzale civil y plural en la que ustedes se encuadran, ¿estaría dispuesta a participar en un nuevo proceso constituyente que renueve lo que se pactó en el 78?
Hombre, nosotros siempre hemos reivindicado dicho objetivo, ¿no? En la transición no se dio ninguna ruptura democrática. Estamos viendo lo que está sucediendo en el Estado español, el nivel democrático que existe y es necesario impulsar esa regeneración, es impulsar la profundización en la democracia y en ese sentido para nosotros es prioritario llevar a la práctica, ejercer el derecho a decidir que le corresponde a la sociedad vasca para que decida su futuro, para que decida sobre las políticas que le afectan en el día a día.
¿Solo entraría en un proceso constituyente si se reconociese el derecho a decidir?
Hombre, por supuesto. Pero nosotros no vamos a estar mirando a Madrid. Nosotros queremos trabajar desde Euskal Herria y para Euskal Herria con la sociedad vasca, con los agentes, movimientos vascos, porque bueno, ya se ha visto lo que el Estado nos ofrece, ¿no? Puertas cerradas, imposición y negación. Por lo que nosotros tenemos que hacer nuestra propia vía, nuestro propio proceso constituyente y avanzar. y avanzar consiguiendo acuerdos entre todos los agentes de la sociedad vasca.
Proceso constituyente es igual a unilateralidad.
Hombre, una de las características de Aralar siempre ha sido y siempre hemos puesto encima de la mesa la unilateralidad. Así ha sido en el proceso de pacificación. Así lo recoge el Acuerdo de Guernica, que nosotros consideramos como la hoja de ruta, y creemos que es clave la unilateralidad, y más aún cuando se ve ese cerrazón, esa negación y esa imposición por parte de un Estado que desde luego tiene poco que ver con un Estado democrático.
La cuestión es que, partiendo de la unilateralidad, no sé si va a ser sencillo alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas del país, porque creo que son los únicos que lo defienden abiertamente.
A ver, nosotros no estamos en contra de los acuerdos. Los acuerdos siempre son positivos, pero se ha visto en Cataluña lo que está sucediendo, y desde luego nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados en ese sentido. Tenemos que avanzar por el bien de la sociedad, porque la gente en el día a día necesita respuestas para que su vida sea mejor, para que todo el mundo tenga esas oportunidades para llevar a cabo su proyecto de vida, y en ese sentido el pueblo vasco le corresponde ese derecho a decidir, y a las personas nos corresponde ese ejercicio de llevar a cabo el derecho. Ese derecho.
Aparte de cuestiones relacionadas con la soberanía y el autogobierno, Aralar, ¿qué propone para esta etapa de cambio económico y social?
Hombre, para nosotros lo principal es la profundización democrática. Y la esencia de la democracia, bueno, voy a ser muy insistente, pero es posibilitar herramientas para que la ciudadanía pueda expresar su voluntad. No hay más democracia, mayor legalidad que la sociedad se exprese su voluntad. Y se está viendo en Cataluña.
Bueno, Cataluña, de momento, con pocos frutos para quienes están promoviendo esta vía.
Hombre, nosotros vemos que se está avanzando, y no diríamos que con pocos frutos, sino que los resultados están siendo positivos. Se está dando una profundización democrática que es muy importante. La ciudadanía, la sociedad se está empoderando, y creemos que esa es la base para impulsar un cambio que se necesita.
O sea que la profundización democrática tendría consecuencias directas, por ejemplo, en la economía. Nos ayudaría también a reducir el paro y
hombre,
y
nosotros no tenemos la menor duda. Nosotros creemos que la profundización democrática ayuda y posibilita, si se conecta la política con la ciudadanía, a definir, diseñar políticas que liberen de la imposición de los poderes económicos, de los poderes fácticos a la política, y que verdaderamente el control esté en la sociedad, y eso ayude a que salgamos de esas recetas, de esas políticas que nos han llevado a la crisis, y verdaderamente no haya un cambio, haya un giro, y que nos lleve por otras vías donde verdaderamente se implementen, se definan otras políticas que nos den soluciones que necesitamos en el día a día, tanto a nivel social, para ofrecer esa cobertura social que necesita la ciudadanía más que nunca en estos momentos, y también políticamente.
¿Quiénes son esos poderes fácticos que controlan a la política?
Hombre, pues está viendo esas multinacionales, esos poderes económicos, el capital que ha atado de pies y manos a la política, que le está vaciando, que le está mermando de contenido a las instituciones, y vemos que ese no es el camino.
¿El gobierno vasco puede hacer algo frente a esto?
Pues creemos que sí. El gobierno vasco lo que debería de hacer es escuchar más a la sociedad, escuchar más a las asociaciones y buscar otras fórmulas a través del diálogo para intentar salir de esta situación tan dramática que estamos viviendo, porque solo hay que ver las tasas del paro, el 45% de la población está en riesgo de pobreza, pues con las políticas que, por ejemplo, se recogen en el presupuesto del 2015, pues nos profundizan en el camino que nos ha llevado hacia la crisis.
Uh-huh. ¿Cuál es el ejemplo, a su juicio? El ejemplo a seguir.
El ejemplo a seguir. Bueno, aquí cada país, cada sociedad tiene que buscar su modelo. Puede haber ejemplos diferentes, pero por ejemplo, en Guipúzcoa, desde luego, estamos implementando otro tipo de políticas en la que no hay recortes, en la que priorizamos la cobertura social, en el que se ha impulsado otro modelo fiscal, y creemos que esa es la vía.
Hablemos de paz y convivencia. ¿Todavía defiende Aralar el concepto de amnistía o considera que esa idea hay que reformularla?
Sí, sí. Consideramos un concepto básico, no es un concepto meramente jurídico y que tiene que ser recogido, tiene que ser la base de la convivencia democrática. Y si, bueno, tenemos ahí como referente el último acuerdo que han llegado todos los partidos políticos, empezando desde la derecha en Iparralde, que lo firmaron el 24 de octubre, y creemos que teníamos que, aquí en Euskal Herria también, lo tendríamos que coger como referencia y tendríamos que intentar desarrollarlo. Y en ese acuerdo también todos esos partidos firman y recogen la amnistía.
Uh-huh. Lo que pasa es que, de momento, y con la posición que defienden los gobiernos de Francia y de España, puede ser casi casi una petición a los presos para que se resignen a seguir 30 años en la cárcel.
Hombre, nosotros no vemos como una resignación, y nuestra prioridad es que todos los presos, todos los refugiados vuelvan cuanto antes a Euskal Herria, se reinserten en la sociedad, y en ese sentido urgen tomar medidas, pero lo que no podemos hacer es trabajar desde la exigencia y desde las trincheras. Aquí parece que nos limitamos a valorar lo que hacen los demás, y lo que deberíamos de hacer es una profunda reflexión: ¿qué podemos hacer? Y eso se ha visto en Iparralde, que cada uno de los partidos ha hecho una reflexión y ven de dónde, cómo podemos aportar para avanzar, porque si no nos vamos a quedar anclados en el pasado, y quedando anclados en el pasado es muy difícil avanzar y buscar esa convivencia democrática que en un principio parece que reivindicamos todos. Y en ese sentido, para Aralar urge acabar y finalizar con la dispersión, liberar a las personas presas que están gravemente enfermas, y eliminar de raíz esa política penitenciaria de excepción.
¿Se han reunido con el EPPK recientemente?
No, recientemente no, pero hemos tenido reuniones anteriormente, y no tenemos ningún problema para reunirnos con todo el mundo que quiera reunirse con nosotras.
¿Y qué les transmiten? ¿Que están dispuestos a mantener esta estrategia, aunque eso suponga esperar varios años hasta llegar a Estrasburgo?
Hombre, nosotros, a ver, en este sentido lo que queremos es avanzar, poner todas las propuestas, y estamos dispuestos a dialogar, a trabajar y a colaborar con todo el mundo, con todos los partidos políticos, con agentes que estén dispuestos a llegar a acuerdos. Y bueno, nosotros en ese sentido vamos a seguir trabajando.
Uh-huh. ¿El programa Hitzeman del gobierno vasco puede abrir alguna vía, o ustedes desconfían de él?
Hombre, nosotros, bueno, no nos satisface. Creemos que, bueno, es una herramienta que en vez de responder a la situación actual, responde a una situación pasada. Pero bueno, en un momento dado, bueno, pues puede servir, ¿no? No hay que descartar ninguna herramienta.
Uh-huh. ¿Eso se lo han transmitido a Jonan Fernández ya?
No hemos tenido la ocasión para hablar con Jonan Fernández. Con Jonan Fernández hemos hablado al respecto, y en cuestiones de pacificación y en el Parlamento Vasco como EH Bildu.
Uh-huh. Una última cuestión. Hoy teníamos la noticia de que un preso que ha efectuado lo que se dice autocrítica y que se ha desvinculado del colectivo ha obtenido el tercer grado penitenciario. Eso va a reforzar las tesis de quienes dicen que los presos tienen que romper con el pasado de violencia. ¿Están de acuerdo con quienes lo hacen?
Hombre, consideramos que esa opción es una opción subjetiva. Hay que respetarla y la respetamos. Nosotros con el tema de la autocrítica creemos que todos deberíamos de hacer autocrítica y la revisión del pasado, pero no solo los presos, sino también los partidos políticos, todos los agentes de Euskal Herria. Pero hacer esa autocrítica y esa valoración para avanzar, no quedarnos anclados en el pasado. Por lo que respetamos las opciones personales, pero creemos que hay que ir más allá de esas opciones personales y subjetivas.
Pues Rebeka Ubera, coordinadora general de Aralar. Eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko, agur.